Por los desiertos,
los campos,
las ciudades,
los barrios,
por el barro,
con la sangre,
el corazón,
manos,
pies,
cuerpos,
cabezas,
cabezas por miles,
por cientos de años,
se levantan,
las cortan y crecen,
y se mueven,
y se levantan,
otra vez,
por miles,
la hidra de mil cabezas,
una historia de los movimientos sociales.
La República Argentina ha sido, desde su conformación, un país cuyas principales actividades económicas han sido la agricultura y la ganadería, debido a la extensión y fertilidad de su territorio. El granero del mundo, como se conoció a la Argentina a principios del siglo XX, parecía ser un ejemplo de prosperidad y desarrollo. Sin embargo, las bondades del campo siempre fueron disfrutadas solo por una pequeña parte de la sociedad, la oligarquía terrateniente. Del otro lado, el campesinado sin tierra vio siempre pasar de largo el fruto de su trabajo. En el campo argentino existió desde siempre otra realidad, la otra cara de la prosperidad, el campesinado. A lo largo del siglo XX se desarrollaron en casi todos los países de América Latina distintos procesos de reforma agraria, casi siempre interrumpidos o incompletos. Lamentablemente, Argentina, junto con Uruguay, El Salvador y Haití, han sido los únicos países que no han encarado un proceso de esta magnitud en esta parte del mundo. Quizás sea esta la explicación de que los trabajadores rurales, históricamente uno de los sectores más explotados y maltratados de la sociedad, sean actualmente uno de los más combativos. En el año 2002, cansados de los abusos y el olvido del Estado y sus gobernantes, los campesinos de Mendoza decidieron organizarse bajo el lema Tierra, Agua y Justicia y formaron la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra.
La Hidra de Mil Cabezas. Capítulo de hoy.
Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, UST, Mendoza.
Como integrante de la organización UST UJOC, lo que yo siento de la reforma agraria es qué es lo que significa. A mi modesto entender, es algo que se nos viene negando históricamente. La tierra, que no es del que la trabaja, sino de aquel que la lucra con el sudor ajeno, del agua, vital elemento, que de a poco va quedando en manejo de algunos y la necesidad de muchos. Nuestra salud, que no tenemos buena atención, la calidad de vida que muchos llevamos, la educación de nuestros hijos, que a veces nos falta por recursos. No tienen un buen estudio por nuestros recursos naturales, que se destruyen a diario, por nuestra soberanía alimentaria, por el autoconsumo, sabiendo que podemos producir alimentos sanos, y ahora nos vemos con las manos atadas por no tener un pedazo de tierra, un poco de agua, donde podemos cultivar, por el arraigo donde nos supimos crear, que a veces nos preguntamos, mucha tierra en pocas manos y pocas manos con poca tierra, y muchas manos con poca tierra. ¿No es hora de saber qué significa la reforma agraria? Pregunto. No es hora de empezar a comprender qué significa y aportar entre todos, construir con el apoyo de todos, darle significado a esto. Disculpen, pero esto sabemos que a muchos, sobre todo al poder, no les gusta, y a otros que pecamos de la ignorancia, lleva al crecimiento del capitalismo para todos aquellos marginados. Todos compartimos el pensamiento basado en nuestros derechos. Estamos en el mismo camino de buscar el día de mañana, donde buscamos nuestra reforma agraria integral. Cuando hablamos de una mejor calidad de vida, hablamos de mejoras en los caminos, en los servicios básicos, y por qué no, en el respeto al prójimo, el apego a la cultura. Tenemos una cultura de vida, una enseñanza de nuestras costumbres culturales, nuestro medio ambiente, la biodiversidad, que no nos contaminen. El peligro de lo transgénico, que muchos ignoramos, pero sí apostar por la semilla criolla, darle el valor del orgánico, volver al tiempo de siembra donde sea comunitario. No queremos pueblos necesitados en un país tan rico. Queremos la igualdad de condiciones por una vida mejor, amiga, amigo. En esta voz, y espero que comprendas el significado de la reforma agraria integral.
Abre la ventana.
En América, 500 años atrás, no existía el concepto de propiedad privada. La tierra era un don de la naturaleza que no podía ser apropiado. La filosofía y la cosmovisión indígena no incluían la posibilidad de que los pueblos pasaran hambre o de que estuvieran privados de desarrollar su cultura o espiritualidad. En Cuyo, como en el resto de América, el trabajo era sagrado y la tierra y el agua parte de este, por lo que las comunidades garantizaban que todos los habitantes dispusieran de la tierra y el agua necesarios para producir sus alimentos y cubrir sus necesidades. La idea de la apropiación y acumulación llegó a nuestra región de mano de los conquistadores. En un primer momento, la tierra y el agua no eran recursos limitantes, y el mayor factor de enriquecimiento de los explotadores era la mano de obra indígena por medio de las mitas y la encomienda. Los españoles, que más indígenas poseían, eran los más ricos. Usaban a los indígenas sobre todo para la minería, pero también para todas las labores agrícolas. De esta manera, el avance de los sistemas de regadío y las primeras estancias se hicieron utilizando el trabajo esclavo de los indígenas cuyanos. Con el tiempo, se fue desarrollando una oligarquía cuyana, la mayoría hijos o nietos de españoles y algunos descendientes de caciques traidores que ostentaban el poder económico. El modelo de producción se basaba en potreros de trigo y alfalfa, donde se engordaban vacas y mulas traídas de Córdoba y que se exportaba a Chile. Había también una pequeña industria de aguardiente, pero que se destinaba principalmente para el consumo local. Luego de la independencia, la oligarquía local empezó a desarrollar la vitivinicultura y la horticultura. Para lograr esto, vislumbró la importancia de monopolizar la tierra y el agua. La oligarquía entonces aplicó mano dura e hizo prevalecer sus intereses. Con Rufino Ortega como gobernador, quien fue uno de los oficiales destacados de Roca en la matanza indígena, se sancionó la Ley de Aguas de Mendoza. Es importante aclarar que en esa época solo votaban los propietarios de tierras, bajo la excusa de que el pueblo era ignorante, es decir, no había democracia. La ley de aguas establece que solo se podrá regar con agua de los ríos aquellas propiedades a las que la legislatura les otorgue derecho de aguas y luego establece un órgano de gobierno del agua bajo el control de los mismos regantes. Las familias más influyentes lograron que los campos que dominaban obtuvieran ese derecho y por lo tanto que sus tierras se revalorizaran. Mientras que los campesinos e indígenas que no poseían información ni capacidad de influir en el gobierno, por más que ocupaban muchos campos que milenariamente habían estado bajo riego, perdieron ese derecho. Esta ley se acompañó de grandes recursos para la construcción de diques derivadores que cambiaron el curso de los ríos y arroyos, llevándolos a los campos de las familias más poderosas y dejando sin el agua a los campos ocupados por las comunidades indígenas. Las familias campesinas e indígenas se encontraron de repente sin agua y los sistemas tradicionales de producción se fueron deteriorando. A muchos no les quedó otra salida que convertirse en obreros en las fincas y estancias. Es por todo esto que podemos afirmar que el actual sistema de propiedad y tenencia de la tierra fue impuesto por medios injustos y perversos. La Ley de Aguas del año 1884 sigue vigente y es el marco que ampara hasta nuestros días la desigualdad en el acceso al agua. Es interesante también que hablemos de un fenómeno que se ha desarrollado en todo el campo argentino en las últimas décadas, como lo es el avance de la lógica financiera en la agricultura, que con el concepto del agronegocio se intensifica a partir de la última dictadura militar. Así, cuando es rentable financieramente, el capital avanza sobre el campo sin ninguna contemplación. No respeta la vida humana ni el equilibrio ecológico, solo busca reproducirse. Pero cuando deja de ser rentable, el capital abandona el campo, dejando los desiertos y todo tipo de desastres ecológicos. Son ciclos que se repiten. Un ejemplo de esto fueron las empresas forestales en todo el país, incluido las que depredaron los algarrobales cuyanos, así como todas las firmas vitivinícolas y frutihortícolas que quebraron y abandonaron a sus obreros en la década del 80 y luego en los 90. Lamentablemente hoy, el agro negocio vuelve con la soja, con los pinos y eucaliptos y con los nuevos viñedos y bodegas que seguirán arrasando hasta la próxima crisis.
La hidra de mil cabezas. Las cortas. Y vuelven a crecer.
El campo hoy en Mendoza. En Mendoza, hoy hay más de 30.000 familias sin tierra que viven en el campo. Y otras miles que fueron obligadas a migrar a zonas marginales de la ciudad, engrosando los cinturones de pobreza que se ven representados en su mayoría por las villas miseria. A su vez, más de 5.000 familias que viven en la zona de secano son poseedores efectivos, pero al no tener título están privados del acceso al agua. Existen en la provincia de Mendoza alrededor de 180.000 hectáreas de tierra aptas para cultivo no utilizadas. Más del 50% de la superficie con derecho de riego está improductiva y abandonada. El uso del agua se concentra entonces en el 50% de la superficie con derecho de riego, que es la que está en producción y en manos de los terratenientes. Es decir, estas propiedades tienen el doble de agua de lo necesario, Mientras tanto, se les sigue negando la posibilidad de su uso a las familias campesinas e indígenas que aún permanecen en el campo. Para estas familias, la disponibilidad de agua es un tema fundamental.
Sería, ¿cómo se llama?, independizar, ¿cierto? Pero en esto no hablo por sí mismo, hablo por la organización, ¿no es cierto? El derecho a independizarlo, pienso que en un país tan rico, ¿no es cierto?, no es justo que hayan tantas tierras abandonadas, que el agua sea muy monopolizada, por más que digan ellos que no es así. Nosotros lo sabemos y lo sufrimos en carne propia.
En cuanto a la educación, el nivel educativo de la provincia muestra una marcada diferencia entre la población rural y urbana, ya que se puede observar que el 12% de la población rural es analfabeta y el 3% de la población urbana presenta esta condición. Esto es un reflejo más de que el campo continúa siendo relegado y marginado.
Los chicos salen de una primaria y quieres mandarla a terminar una secundaria. Tampoco estás pudiendo, pues no le puedes estar garantizando un pasaje o la compra de los útiles, los libros, que cada vez son más caros. Y esto lleva a que los chicos terminen, abandonando.
El actual modelo del agronegocio de la Argentina, y en especial de Mendoza, se basa en la precarización constante del trabajo, que afecta a más del 80% de los trabajadores rurales, excluyéndolos de sistemas provisionales y coberturas sociales, generando lo que se denomina vulgarmente trabajo en negro, efecto que se combina con el trabajo temporario estacional. Esto genera desocupación en largos periodos y subocupación, llevando a las familias campesinas a situación de extrema vulnerabilidad.
Nosotros mismos dejamos crear a personajes, dejamos crear el poder, el capitalismo, porque nadie levanta la voz, porque nadie dice, no, aquí vivimos toda una vida, ¿por qué los vienen a desalojar? O si no los desalojan, terminamos trabajando por magro salario. Y yo pienso que ahí es donde falta la conciencia. La conciencia de ser uno mismo, ¿no es cierto? Que a veces tal vez sienta el ímpetu de serlo, pero si no te sentís organizado, donde te escuchen, es muy difícil que lo logres. Y es ahí donde las organizaciones tienen que apuntar, a la concientización del compañero, el saber cómo pararse sobre una situación, el saber defender lo que es de él.
Ves pensando, niño, ya en parar los pies. No puedes decir nada, pues arquetes. La historia más real de vuestras vidas, mis idas y venidas, mis vueltas de campana. Vida no es sana, pero bueno, espero un buen final como en pelis.
El modelo del agronegocio causa también que las familias campesinas se vean desplazadas por la agricultura de monocultivo de especies hortícola y vitícola para exportación. Esta agricultura se presenta también como una actividad dependiente en gran medida de insumos, plaguicidas, fertilizantes, semillas, etc., y por lo tanto dependiente de los vaivenes de los precios internacionales. En estas condiciones, muchas familias campesinas están siendo excluidas y quedando en la pobreza, viéndose obligados a vender sus propiedades, siendo adquiridas luego por empresarios que imponen este modelo de agricultura intensiva, en donde se cultiva únicamente commodities exportables, limitando en gran medida la oferta alimenticia de la provincia, por lo que las familias se ven obligadas a comprar alimentos que anteriormente ellos mismos producían. En el campo, la situación habitacional es compleja, ya que la mayor parte de la población no posee vivienda propia, sino que viven en casas de las fincas donde trabajan. Quedan a merced del patrón, lo que genera condiciones de inseguridad. Cabe destacar que estas viviendas, en su mayoría, presentan alguna deficiencia como la ausencia de provisión de agua por cañería y de retrete con descarga de agua. El piso de las viviendas, en muchos casos, es de tierra. Los servicios de salud son mínimos en las zonas rurales, ya que muchos centros de salud no cuentan con médicos permanentes, además de no poseer el instrumental adecuado para emergencias. El estado de los caminos no es bueno, ya que la mayoría de las calles y callejones son de tierra. Esto dificulta el acceso de la población a escuelas, centros de salud y a los diferentes servicios que se ofrecen en los pueblos. Todo esto explica que el 60% de la población rural se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el 22,6% por debajo de la línea de indigencia.
Salida de la mierda, como sale la basura y esto no se disimula. Solo que sigue llorando porque no sabe cómo quedarse desnuda y eso no lo ayuda ni nunca lo va a ayudar. Por eso tiene que matar, no sabe cómo disfrutar, ni bailar, ni cantar.
Podemos entonces señalar que el actual modelo agrario favorece notablemente la concentración de la riqueza, la tierra y el agua, lo que estimula el éxodo rural que amplía las villas de emergencia, que concentran gente desocupada en extrema pobreza, generando condiciones para el aumento de la violencia y la inestabilidad social. Pensemos que el agua de todos los ríos está bajo el poder de unos pocos propietarios, mientras que el pueblo no tiene instrumentos que le permitan debatir y opinar sobre el uso del agua.
La hidra de mil cabezas está en movimiento. Por Radio Universidad.
La UST, desde su formación hasta la actualidad.
En el año 2001, un grupo de jóvenes ingenieros agrónomos que habían estudiado en la ciudad de Mendoza se instalaron a vivir en La Valle, más precisamente en el distrito de Jocolí. Este grupo se interesaba por los problemas de la población campesina y por la situación del agro en general. Pronto comenzaron a reunirse con trabajadores de la zona para discutir asuntos tales como las malas condiciones de vivienda, de los caminos, de acceso al agua potable, el trabajo en negro, la lejanía o deficiencias en los centros de salud y hospitales, situaciones todas que sufrían los trabajadores rurales de la zona. A partir de estas discusiones y de la participación cada vez mayor de trabajadores, se empezaron a organizar distintos proyectos como huertas, producción de conservas y otros emprendimientos comunitarios. Se intentó además arrendar tierras para comenzar con una producción colectiva, pero los altos costos lo hicieron imposible. La necesidad de conseguir tierras para trabajar y el costo de los arrendamientos, sumado a la gran cantidad de tierras aptas para cultivo que estaban abandonadas desde hacía largo tiempo y permanecían improductivas, motivó a presentar en la Municipalidad de La Valle un proyecto en donde se detallaban datos de las fincas abandonadas y sin dueños del departamento y una propuesta para que los grupos de familias pudieran trabajarlas. La respuesta por parte del municipio fue negativa, pero poco tiempo después, una de las fincas del listado comenzó a ser trabajada por un empresario de la zona, con agua, dinero y maquinarias del municipio. El dato fue aprovechado a su manera por la gente de la comuna, en connivencia con el susodicho empresario. A mediados del 2002 se organizó un encuentro de distintos grupos campesinos que venían ya trabajando desde hacía algún tiempo, y se decidió realizar una marcha hacia el pueblo de Lavalle bajo el nombre común de UST, Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. La marcha fue realizada el 9 de diciembre de ese año y su objeto fue denunciar la situación de los campesinos y reclamar por tierra propia para trabajar.
Propia tierra, nosotros vamos a saber qué plantamos, qué comemos, vamos a saber cómo trabajarla, que eso ya desde chico nos enseñan cómo trabajar la tierra. De que nadie nos mande, de que nos diga, mira, vos tenés que entrar a tal horario y salir a tal horario, porque a mí se me antoja que tengas que trabajar.
Tener nuestra propia tierra es una forma, es la única salida que tenemos desde el campo.
Ya en ese momento se vislumbran los objetivos de la organización.
Tratar de que no haya tanta gente marginada, que no hayan desalojos, que haya una igualdad, ¿no es cierto?, entre personas, porque si como personas todos tenemos derechos, me parece que esos derechos se tienen que empezar a reconocer. Si tal vez a través de la historia muchas personas sufrieron estos atropellos, muchas veces por no atreverse a decir en su momento o no encontrar eco en nadie, ¿no es cierto?
Se obtuvieron como resultado de esta marcha algunos elementos para trabajar, como por ejemplo gasoil, envases para conservas y ladrillos. Sin embargo, el reclamo principal no fue satisfecho y poco tiempo después la UST rompió relaciones con el municipio.
Queremos que las autoridades, una vez por todas, pongan la barba y remojo y sepan que esta organización, el movimiento campesino de Santiago del Estero, está dispuesto a llegar.
Este momento es clave en la historia de la organización, ya que desde esa marcha comenzó a desarrollarse un funcionamiento orgánico de los grupos que venían trabajando y se intensificó su trabajo en ámbitos tales como la producción de conservas y vino, formación política, encuentros y articulación con otras organizaciones nacionales e internacionales, haciendo de la labor colectiva una forma de vida.
Y ahí empecé a integrarme a la organización. Ahí empecé a sentir que era un camino muy diferente, ¿no es cierto? Pero la necesidad de ser de útil a otra persona, el saber que estás compartiendo sus problemas, me cambió mucho la vida. Primero, por ser integrante de la UST, para mí es un orgullo ser integrante de eso. Si sé que lo que estoy haciendo sirve para mis compañeros, ese es el mejor pago que puedo tener. Con respecto a mi familia comprende lo que estoy haciendo, somos integrantes de ella, de la organización.
La Hidra de Mil Cabezas.
Insurrección en el 96.5.